Ya hemos contado aquí más de una vez en El Espejo que el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, está en la diana del régimen de Daniel Ortega por su valiente denuncia de la represión y de la violación de los derechos humanos en su país. A pesar de amenazas y agresiones, Monseñor Báez se mantiene firme como pastor en medio de su pueblo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Daniel Ortega le ha señalado como golpista e instigador de actos terroristas y ya ha sido físicamente agredido en varias ocasiones. Pero Silvio Báez no se arredra. Este domingo, durante su homilía en la Catedral de Managua, ha fustigado nuevamente la prepotencia, la represión, los abusos y las injusticias de los poderosos y se preguntó en voz alta cuándo finalizará todo esto. El obispo auxiliar de Managua, que ha sido respaldado por su arzobispo, el cardenal Leopoldo Brenes, añadió que al final de los tiempos, quienes han masacrado a sus pueblos, quienes han torturado, se darán golpes de pecho y comprenderán que por su maldad con los inocentes se han condenado ellos mismos. Monseñor Báez fue ovacionado por los fieles en la catedral al denunciar la campaña de represión e intimidación que sufre por parte de los grupos simpatizantes del gobierno y afirma que se encontraba bien y en paz. Además, evocó el testimonio cercano del arzobispo salvadoreño San Óscar Romero, quien antes de ser asesinado por paramilitares, señalaba que la predicación del Evangelio levanta ronchas, molesta, y no por eso uno se calla. Tampoco se calla Silvio Báez, que continúa con la misma disponibilidad de estar más que nunca en medio de los nicaragüenses como pastor, porque el lugar del pastor es estar en medio de su pueblo. Con esa historia que nos llega del otro lado del océano, hoy iniciamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Primera y principal noticia del día, que Monseñor Luis Argüello es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal.
Así lo ha decidido la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles. El obispo auxiliar de Valladolid sustituye a José María Gil Tamayo al frente de la Secretaría General con un mandato de 5 años.
Mientras en el Vaticano el Papa ha presidido la Audiencia General.
En su catequesis Francisco ha hablado del último mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Además, hoy se ha hecho público el videomensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, que se celebrará el próximo mes de enero.
Comienzan las celebraciones del año jubilar lasaliano.
Con motivo del tricentenario del fallecimiento de San Juan Bautista de La Salle, fundador del Instituto de los Hermanos Cristianos, todos los centros La Salle han desplegado en sus instalaciones una lona conmemorativa que recuerda el carisma y la identidad de este instituto religioso. Un jubileo que durará hasta el próximo 17 de noviembre de 2019.
El Círculo de Silencio de Jaén denuncia que no hay medios para acoger a los inmigrantes en la ciudad.
Esta organización, compuesta por Cáritas Interparroquial de Jaén, Confer o el Secretariado de Migraciones de la diócesis, asegura que a pesar del mal tiempo muchos albergues aún no están operativos y en el que se encuentra abierto solo pueden pasar 3 días sin posibilidad de volver.
Y la organización del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón busca voluntarios.
La diócesis de Getafe necesita más voluntarios para cubrir las áreas de orden, tráfico, protocolo, logística y servicios generales. Las personas que deseen colaborar de forma voluntaria pueden hacerlo apuntándose en la web www.corazondecristo.org.
Gracias, Nacho. Pues enseguida nos vamos con el tema del día. Nos vamos hasta la sede de la Conferencia Episcopal a conocer el perfil y la trayectoria de su nuevo secretario general, Monseñor Luis Argüello.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Viven para cazar.
Si sangran.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Aquí hoy en el Tiempo del Espejo está centrado en la sede de la Conferencia Episcopal. Allí se desarrolla la Asamblea Plenaria de Otoño y esta mañana tenía lugar la votación en la cual ha sido elegido en la primera votación, primera ronda, como nuevo secretario general de la conferencia, Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid. Pues antes de saludarle nuestro compañero Faustino Catalina, que está siguiendo durante toda la mañana la información que se va desarrollando en la sede de Añastro, nos va a trazar el perfil del que es ya nuevo secretario general. Faustino, muy buenas tardes, adelante.
Hola, muy buenas tardes, José Luis. Pues el nuevo secretario tiene 65 años, es palentino, de Meneses de Campos, estudió como interno en el Colegio Lourdes de La Salle de Valladolid, se licenció en Derecho con una tesis sobre Derecho Administrativo, dio clases sobre la Constitución recién aprobada en aquellos años en el Colegio La Salle, también dio clases en la universidad, y fue en la Pascua de 1983, en Bujedo, en Burgos, cuando anunció que pediría al arzobispo de Valladolid, Monseñor Delicado, ingresar en el seminario. Por lo tanto, de vocación tardía, se ordenó sacerdote con 33 años y en la diócesis de Valladolid yo diría que ha sido casi todo. Formador y rector del seminario, delegado de pastoral vocacional, vicario general desde 2011 y desde el año 2016 es el obispo auxiliar junto al cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Es miembro de las comisiones de pastoral y de seminarios y universidades y desde hoy y en los próximos 5 años, Luis Argüello es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal.
Pues muchas gracias, Faustino, por este retrato, esta semblanza de Monseñor Luis Argüello, al que tenemos ya el gusto de saludar. Don Luis, muy buenas tardes, enhorabuena y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, sí, me alegra a través de COPE poder saludar especialmente a los oyentes vallisoletanos.
¿Cómo ha recibido este nombramiento? Hablo de los afectos y hablo también de la conciencia, que se tienen que mezclar ahora de una manera un poco precipitada, porque las cosas han sido hace apenas un par de horas.
Claro, yo lo he recibido con perplejidad, ¿no? Es una palabra que he repetido ya varias veces esta mañana, porque, claro, yo estoy en Valladolid, soy obispo de allí y realizo muchas tareas propias de la pastoral de un obispo, y ahora tengo esta nueva encomienda. Entonces, agradezco la confianza de mis hermanos obispos, pero al mismo tiempo todavía no he digerido la perplejidad.
Quizás, aunque sea brevemente, para la mayoría de nuestros oyentes, no estaría mal decir una palabra sobre quién es el secretario. Estamos acostumbrados a verle por sus comparecencias ante los medios, pero luego hay todo un trabajo, diríamos, escondido, que no significa menos importante.
Esto es, sí, yo que es un trabajo que tengo que aprender. Ahora sé lo que ponen los estatutos de la conferencia de lo que es el secretario, que tiene que ayudar a que la Secretaría General, digamos, está formada no solamente por el secretario, sino por un montón de colaboradores de esta casa, pues ayude a que los diversos asuntos de la Conferencia Episcopal, en su plenaria, sus comisiones diversas, las diversas comisiones episcopales, pues puedan trabajar, desarrollar sus funciones, llevar a cabo los acuerdos de la propia plenaria de la conferencia. O sea que es verdad que es un trabajo de ayudar a poner en relación los trabajos de mucha gente.
Acabamos de escuchar en esa semblanza que hacía Faustino que usted fue profesor de Derecho.
Sí, y tengo que corregir la semblanza antes de que me saquen cantares, sobre todo por una palabra, que es tesis.
Yo me
licencié, y para licenciarse no hace falta, no hacía falta tesis, sino que uno hacía, un examen de bachiller de los de antes, en el que había que hacer un examen de toda la carrera, y que le superé bien, pero no con tesis doctoral.
Pues nada, despejado ese fantasma, que desde luego es un fantasma peligroso ahora mismo, yo me quería referir a que usted vivió en esa juventud todo aquel momento bullicioso y esperanzador de nuestra transición al que se ha referido en su discurso de inauguración de la plenaria el cardenal Blázquez. Usted enseñó lo que era la Constitución, lo que significaba. ¿Cómo ve este momento tan fracturado, tan áspero de la sociedad española y cómo debe ser la presencia de la Iglesia para colaborar desde el anuncio del Evangelio a que nuestra sociedad viva mejor? Me parece que hemos perdido esa conexión con la sede de la Conferencia Episcopal, con Monseñor Luis Argüello, y estamos intentando ya recuperarla. Hemos conocido los principales datos de su semblanza, que nos ha servido hace un instante Faustino Catalina, y estamos intentando recuperar esa línea de conexión con la sede de la Conferencia Episcopal. Vamos a ver si lo logramos. Creo que ya nos escucha de nuevo don Luis Argüello. Monseñor, estamos ahí, ¿verdad?
No hemos dejado de escucharos.
Bueno, pues entonces no hace falta que sí. Se lo repita.
No. Precisamente por esa situación a la que hacía referencia tu pregunta, yo creo que el subrayar la importancia de la Constitución, justamente ahora cuando se celebra en los próximos días pues su fiesta y su aniversario, yo creo que es muy importante, lo cual no significa sacralizarla. Uh-huh. Es decir, que la Constitución es modificable, pero tiene sus propios procedimientos para hacerlo. Pero sobre todo sienta un marco de referencia para poder abordar los diversos asuntos que una sociedad que se organiza políticamente tiene que hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la Iglesia hoy tiene que aportar, por una parte, en su propio ser, como pueblo, pues todo lo que ayude a que nuestra sociedad española se vertebre, no rompa los vínculos, mantenga las alianzas básicas, fundantes, y al mismo tiempo yo creo que nuestra propia organización eclesial es al mismo tiempo particular en cada sitio y católica, ¿no? Y puede ser particular y católica precisamente porque asume unas convicciones, ¿no? Unas reglas de juego básicas, ¿no? Yo creo que también nuestra sociedad española, los diversos pueblos de España, precisamente quizás pudieran aprender de nuestra aportación. Uh-huh. Uh-huh. Ser una comunión, ser católicos, reconocernos como un pueblo y al mismo tiempo acoger la particularidad de uh-huh. cada cual. Pero para eso, para poder mantener un diálogo, hace falta reconocer un logos común. Eso es lo más complicado a veces.
Le he preguntado antes por este momento de nuestra sociedad. También quiero hacerle una pregunta por el momento de nuestra Iglesia, que si hubiese que creerse el relato que hacen algunos medios, pues la veríamos pues cansada, arrinconada. No hay que negar que existen heridas y que existen dificultades y debilidades en el cuerpo eclesial. Siempre las ha habido en la historia. ¿Usted cómo ve el momento y cómo piensa que debe manifestarse esa presencia de la Iglesia en esta época que el Papa Francisco dice que no es que sea de cambios, que es un cambio de época?
Claro, precisamente este cambio de época nos pide también acoger otra de las invitaciones del Papa Francisco, ¿no? Que es el discernimiento, pero para situarnos en una clave de discernimiento, yo creo que es muy importante cultivar también otra de las palabras que el Papa Francisco repite tantas veces, la alegría, que no nace de cualquier sitio, ¿no? Sino de experimentar la misericordia del Señor y de la compañía de hermanos con lo que uno puede vivir. Desde ahí, yo creo que nosotros tenemos que discernir lo que en este momento se nos pide, que es una salida misionera, que es una conversión pastoral, que es favorecer una cultura del encuentro, y hacerlo desde tantísimas realidades que hay en nuestra Iglesia, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de personas mayores, ¿no? Que siguen encontrando en la Iglesia una experiencia real de fe, de esperanza y de caridad, ¿no? Caridad concreta, de esperanza ante las dificultades y de una fe que se hace confianza del corazón para poder también confiar en las personas que nos rodean. Yo creo que esto existe en la Iglesia. Tenemos que cultivarlo, que vivirlo y que ofrecerlo.
No hay contradicción, y se lo pregunto también al secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, entre esta actitud de diálogo que evocaba también el cardenal Blázquez al hablar de Pablo VI, de su encíclica Ecclesiam Suam y de aquella época de la transición, y el tener una palabra crítica frente a ciertas derivas culturales y sociales que están en nuestro día a día.
Evidente, si no, no sería un diálogo honrado. Es decir, que muchas veces con la palabra diálogo, que como tantas puede ser utilizada, Pues se quiere decir componenda o se quiere decir en realidad estar callados, ¿no? Yo creo que el diálogo, para empezar, exige logos, decía yo antes, ¿no? Exige no dejarnos llevar solo por los sentimientos o las emociones. Y ya que digo sentimientos y emociones, me parece uno de los asuntos importantes de nuestra hora, en el que el sentimiento ha pasado a ser categoría jurídica a la hora de definirse como hombre o como mujer, en el que el sentimiento puede definir también nuestra pertenencia a la organización política de la que somos partícipes desde hace siglos. Entonces está claro que el diálogo pide logos, pide razones y, cómo no, pide convicciones. Y en el diálogo aportarlas, porque es en definitiva lo que uno piensa que puede ayudar a aquella persona con la que está dialogando. Por supuesto, también escuchar, cómo no, lo que la otra parte tenga que decir.
Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y desde hoy, desde esta mañana, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, con el que yo auguro que tengamos muchas oportunidades de hablar en los próximos años. Le agradezco muchísimo que haya querido estar con nosotros en este momento en el que me imagino que está muy solicitado y tiene esa mezcla de sentimientos en la cabeza y en el corazón. Muchísimas gracias, don Luis, y un fuerte abrazo.
Gracias, gracias, amigo.
Hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos con los otros temas que han sido noticias esta mañana, porque el tema principal pues ya lo hemos tocado. Está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos al Vaticano, en donde como cada miércoles el Papa ha presidido hoy la Audiencia General.
Sí, Francisco ha dedicado su catequesis al último de los mandamientos: no codiciarás los bienes ajenos. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El reto propuesto hoy por el Papa pasa por dejar entrar a Dios en nuestro corazón para permitirle que borre todo lo que oscurece nuestra relación con Él. Tampoco se ha olvidado de la jornada pro orantibus. Es una ocasión muy oportuna para agradecer al Señor el regalo de tantas personas que desde los monasterios se dedican totalmente a Dios en la oración y en el silencio de forma oculta. Que no les falte nunca el afecto, la cercanía y el apoyo material de toda la Iglesia.
Di tutta la Chiesa.
Hoy también el Papa ha enviado un videomensaje a todos los jóvenes del mundo con ocasión de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Les pide sobre todo que centren sus esfuerzos en el servicio a los demás.
Esa es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de todos ustedes, la que puede cambiar el mundo. Esta es la revolución que puede desbaratar los grandes poderes de este mundo. La revolución del servicio.
Y con motivo de la Jornada Mundial de la Pesca, Francisco también ha enviado un mensaje para que se realice un esfuerzo global contra el trabajo forzado y la trata de personas en el mundo del mar.
Gracias, Eva. Volviendo a España, la libertad religiosa es el tema que trata el cardenal Juan José Omella en su última carta pastoral.
Con motivo de la publicación mundial mañana del informe de la libertad religiosa en el mundo que elabora cada 2 años la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el arzobispo de Barcelona explica que este documento analiza de forma minuciosa el cumplimiento de la vulneración en todos los países del mundo del derecho a la libertad religiosa de cualquier credo, no solo del cristiano.
Las conclusiones del informe de 2018 revelan que la libertad religiosa está en retroceso. Más de la mitad de la población mundial vive en países donde no se respeta este derecho fundamental. Estos países persiguen o discriminan a sus habitantes por profesar un credo determinado. Es el caso de los estados que no permiten ningún tipo de creencia religiosa o que únicamente admiten una creencia e identifican el estado con una religión concreta y desprecian a aquellos que profesan otras creencias.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo en un día muy especial en el que ha sido noticia la elección del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Y precisamente del momento que vive nuestra Iglesia en este contexto histórico vamos a hablar ahora. Desde hace semanas parece claro que el actual gobierno y sus aliados mediáticos tienen especial empeño en arrastrar a la Iglesia a su ceremonia de la confusión, quizás con el interés de obtener algún rédito político o de provocar una corriente de antipatía social hacia un interlocutor, la Iglesia, que resulta incómodo frente a futuros proyectos de ingeniería social. La gran cuestión es cómo debemos abordar como Iglesia esta circunstancia histórica, y eso afecta a los obispos, pero no solo a ellos, también a las asociaciones laicales, escuelas, intelectuales, a todos los católicos, en tanto que somos protagonistas de esta ciudad común. Sería un profundo error levantar una trinchera, pero también lo sería el angelismo, de hacer como si nada estuviera pasando. No podemos dejarnos arrastrar a una dinámica meramente autodefensiva. pero tampoco renunciar a nuestra condición de ciudadanos de pleno derecho que tienen una aportación genuina que ofrecer a nuestra sociedad desde la libertad y el respeto, pero sin ningún complejo. Y en ese sentido, las palabras que el nuevo secretario general, Monseñor Luis Argüello, acaba de decir en el espejo me parecen iluminadoras. Pues así terminamos el tiempo del espejo.